tú, que llenas todo de alegría y juventud, y ves fantasmas en la noche de trasluz, y oyes el canto perfumado del azul, vete de mí.
Sepan aquellos que no estén al corriente que el Roxy del que estoy hablando fue cine de reestreno preferente que iluminaba la plaza Lecce.
Barcelona linda, Barcelona hermosa, tus bellas mujeres no tienen rival.
Amal tram, 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 tramía. Amal funi, funi, funicula. Pujo a tibi, 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 dabu. Perquè vull cantar i jugar.
Barcelona, Barcelona, con tu puerto siempre abierto a la ilusión.
Somos nostre bon pastor, Costa Franca, Guineueta, Sants Carmel, Guinardó, Pobla Sec, Barceloneta, Meridiana, Hospitalet, Sant Adrià, Verdun, Roquetes, Vallebró, Les Corts, Sagrera, Horta, Coll, Trinitat, Vella.
Sentir Barcelona pot semblar fàcil per a aquells que han viscut una època daurada i no han de fer res més que posar el motor de la memòria en funcionament i recordar. Però els que vivim intensament el dia a dia d'una ciutat cosmopolita com és Barcelona actualment, no ens podem ni imaginar com eren els anys 50, per exemple. Ara són els cotxes els protagonistes, es viu de pressa i no hi ha temps per res. Què es llegia aleshores? On es feia i on s'anava? Aquest és el nostre objectiu i volem sentir-ho. Saben que sempre ens envoltem de persones que han assaborit una època i uns racons, han olorat sensacions i sentiments, han devorat literatura i observat el cinema amb escrupulositat. Com era la generació dels 50? Qui millor per explicar-nos-ho que José Agustín Goytisolo, escriptor. Amb ell sentirem Barcelona.
Tú no puedes volver atrás porque la vida ya te empuja como un aullido interminable, interminable. Te sentirás acorralada, te sentirás perdida o sola. Tal vez querrás no haber nacido, no haber nacido. Pero tú siempre acuérdate de lo que un día yo escribí pensando en ti, pensando en ti, como ahora pienso.
Ens la tança i ens el fa conèixer mitjançant allò que és interessant. Alfonso Levi, qui és José Agustín Goytisolo?
Con 17 años y con 20, todavía era mía la ilusión de sentir que eres dueño de tu tiempo, con el deseo y el sueño necesario de quien espera que su vida cambie, es decir, que llegue de una vez. Septiembre era el mes en que en secreto, pero seriamente, ponía a prueba la fidelidad a mis propias convicciones. Dejar atrás padres y patria, no resignarse a que el deseo no se fundiera con la realidad. Tanto querer morir por ser más que un hombre. Doy mi palabra que a la hora de permanecer en Barcelona fue fundamental que en esta ciudad vivieran Jaime Gil de Viedma, José Agustín Goytisolo y Carlos Barral. No es fácil saber agradecerles que hayan estado ahí, tan próximos durante mi juventud, verdaderamente cercanos, porque sus obras resonaron maravillosamente en nosotros, los jóvenes de hace casi 20 años. Ellos crearon una palabra intensamente poética, pero transparente. Magistralmente supieron advertir la poesía de las horas cotidianas. Como pocos, nos descubrieron el escalofrío de la vida en un tono impagablemente coloquial. Ellos, Jaime, José Agustín, Carlos Barral, junto a Gabriel Ferrater y Alfonso Costafreda, formaron el llamado Grupo Catalán de la espléndida generación poética de los años 50. Escribieron una poesía llena de calles, de playas, de nombres de mujeres, de vasos de vino dejados junto a la hierba, de cine, de canciones, de sensualidad, de melancolía, de jerseys, de objetos cotidianos, de rabia, de compromiso y de un imborrable estigma de honestidad y fuerza. Hoy está con nosotros José Agustín Goytisolo, al que debemos textos decisivos que van desde su primer libro de poemas, El Retorno, hasta El Rey Mendigo y La Noche le es propicia, a punto de aparecer en las librerías, pasando por títulos tan emblemáticos como Salmos al Viento, Claridad, Bajo Tolerancia, Taller de Arquitectura o Del Tiempo y del Olvido. Por supuesto que la deuda se hace extensiva a las cuidadosas versiones que ha realizado al castellano de poetas extranjeros como Pavese, Pasolini, Quasimodo y Essenin, entre otros. También ha traducido admirablemente a los poetas catalanes. Pero ¿para qué seguir si de quien quiero hablaros es del José Agustín, que recibía en su casa a Gabriel Ferrater cuando éste llegaba sin avisar? Si de quien quiero hablar es del poeta que nos ha enseñado que no hay expediente del que se pueda estar más orgulloso que el cero en conducta, quiero que conozcáis a quien fue capaz de pedir que le sustituyeran la botellita de agua de rigor que acompaña a cada miembro en una mesa redonda por vino. Y cómo no, si él lo ha escandido tinto, espeso, prohibido en infinitas composiciones, ebrias siempre de claridad.
José Agustín Goytisolo, muy buenos días.
Muy buenos días.
Bien hallado.
Buen sábado.
Feliz sábado, feliz fin de semana. ¿Normalmente qué hace un hombre como usted en los fines de semana, por cierto?
Bueno, cuando puedo estoy con una muchacha bonita como tú.
Uy, muchísimas gracias. A mí me encanta estar con personajes como usted, de verdad. Además, un hombre que ha pertenecido a la generación de los 50 en Barcelona y creo que nos puede dar muchísimas señas de lo que ha pasado desde entonces y hasta ahora. ¿Cómo se vivía esa generación y cómo vivían sobre todo los jóvenes en aquella época en esta ciudad?
Bueno, tú antes has hablado de una época dorada. De dorada, francamente, no tenía nada. Es decir, para empezar no teníamos un duro. O sea que dorado poco. Y eso que decían que éramos de buena familia, pero en mi caso concreto no había eso. Y yo, curiosamente, en los años 50, para mí fueron menos malos de lo que eran. Porque yo fui, después de la guerra civil, primero me sacaron de los jesuitas, por eso el cero de la conducta que decía Alfonso, y otras cosas que no vienen al caso. Y luego fui a la universidad y me encontré con la gente del SEU, del sindicato de Falange, y andaban bravuconeando y pegaban a la gente. Y claro, pues yo soy flaquito, pero me molesta que me digan cosas y no volverme. Entonces ahí estaba Barral, estaba Senillosa, que parece que no, pero pega muy bien. Y bueno, en una de estas, pues ya la cosa fue a peores. Y nos llevaron a la comisaría. Entonces la comisaría devolvió un informe al rector. El rector nos castigó, sobre todo a mí, a perder dos cursos, dos matrículas, ¿no? Yo no podía perder eso porque era el mayor de tres hermanos. Tenía que trabajar y ganar dinero. Y me planté en Madrid con un kilométrico y fui a un barrio de pensión. Es decir, que yo terminé el año 50-51, terminé la carrera de Derecho en Madrid y entré en un concurso restringido en la Compañía de Aguas de Barcelona. Bueno, ya tenía dinero para mí y para ayudar a mi familia. Y bueno, la cosa es que yo ya me sentía mejor, ya era otra cosa. Además, aquel año 51 hubo dos cosas agradables. Una es que quitaron la cartilla de racionamiento, que era una cosa que era una barbaridad.
José Agustín, ¿cómo os conocisteis cuando todavía no erais grupo? En esos años, que creo en la juventud, ¿cómo conociste a Jaime? ¿Cómo conociste a Carlos?
Pues ahí pegándonos en el patio de derecho, sí, claro. Pegando a los otros.
Claro,
los
claro.
Otros nos pegaban a nosotros. Y esto, pues, quieres que no, pues se agradece siempre, ¿no? Cuando es que hay otro tío al lado que también...
O sea, ¿se puede decir que el grupo poético de los años 50 empezó defendiendo...?
Ellos no se conocían ya. Y Senillos andaba por allí. Y yo le veía como... Pero bueno, me pareció bien que un tipo que decía que era monárquico, yo en aquella época hablar de la monarquía, a mí me imagino. Pero bueno, no podía ser, ¿no? Nosotros eran una gentuza. Entonces ahí nació la cosa. Cuando volví el año 51, éramos un grupo de amigos que leía. Cada quien escribiría, pero yo no les dije a ellos que yo escribía ni ellos a mí. Porque faltaron años. Fue año. El único que había publicado algo antes de todos nosotros era Alfonso Costafredo. Y el último en publicar, extrañamente, fue el mayor de nosotros, que era Gabriel Ferrater, que publicó muy tarde. Es decir, que yo en Barcelona, en el año 51, quito la cartilla de razonamiento y soy del comité organizador de la huelga de tranvías, que fue una cosa que me produjo pues mucho gusto. Y no me pasó nada. Es decir, el comité de huelga salió tranquilamente, sin nada.
Evidentemente, las personas que nos están escuchando desconocen todo esto de José Agustín Goytisolo y seguro que lo han leído. Pero, ¿en qué se inspiraba un hombre como usted para escribir entonces?
Bueno, te lo digo claro. Más que inspirarte era que había dos maneras. O cuando veías aquel horror, porque era un horror, ahora no se puede imaginar uno lo que era tener miedo de todo, de hablar en un bar, de que la gente te miraba así, de otro que decía usted no sabe con quién está hablando y cosas así. Todo estaba prohibido y mucho menos hacer algo, entonces ya estabas mal. Mi hermano Luis, por una tontería, estuvo 17 meses en la cárcel de Carabanchel. Por una tontería. En fin, quiero decir que no era folclore. Lo que había allí, no, ni el trato que te daban aquí en la Vía Laietana tampoco era folclórico, ni mucho menos. Pero la inspiración pues estaba en todo. En mí, por ejemplo, pues el recuerdo de una persona que murió aquí en Barcelona en un bombardeo, y fue mi primer libro, El Retorno, una elegía. El segundo fue un libro de sátiras que yo disfracé con citas de la Biblia para que colara la censura y pues coló, sí. Se creyeron que era un libro religioso. En realidad, pues yo me metí con quien me dio la gana. Según no nombraba nada. Y sí. Y yo me inspiraba en eso. No sé cómo me inspiraba. Pensaba que desde Quevedo hasta aquí pues había poca gente que hubiera hecho poesía satírica en castellano, cosa que me asombraba, ¿no? Y entonces me dediqué a hacer poesía satírica, luego poesía de amor, pero siempre buscando hacerlo un poco diferente, ¿no? No sé.
Algo que dé un poco que hablar, al menos.
Sí.
¿Y sí. Qué le parece que posteriormente, como palabras para Julia, musicaran sus poemas? ¿Qué le pareció al oírlos?
Ah, bueno, yo la primera vez que conocí a Paco hace unos 28 o 30 años, sí, 28. Y vino a casa y con su guitarra y su jersey enorme y cara de perro bueno que tiene, me dijo que había puesto música a una canción que era El Lobito Bueno, la primera que hizo. Bueno, claro, yo me encantó porque es una canción que hice para mi hija y que era sobre una historia que mi madre me contaba a mí, que el lobo era bueno y estas cosas. Y luego por cosas de la vida y esto, bueno, de la vida no, de mi vida, tuve que irme a París porque me convenía más estar allí. Y estando allí, Paco vio el poema Palabras para Julia y lo empezó a cantar, lo fue perfeccionando en los sitios y el año pasado cumplió 25 años de funcionar en disco, desde que él lo estrenó. Pues, ¿qué voy a decir yo de Paco? Si es una persona que hemos vivido como, vamos, si fuéramos hermanos, no vivíamos igual, porque cuando yo tenía un poco de dinero era suyo y al revés también. Y su madre, pobre mamá, que ha muerto ya, y su hermano Rogelio, no sé, todo el barrio de Montparnasse es muy, parece como de Frager y yo al decirlo, ¿no? Porque sin un franco, el barrio de Montparnasse era nuestro. Nuestro, no sé lo que tienen, en todos sitios se dejaban entrar.
A Paco Ibáñez lo escuchábamos al principio con estas palabras para Julia, evidentemente lo vamos a retomar. Pero ¿qué otras canciones y qué estilos de música sobre todo se escuchaban entonces cuando había humor para escuchar música?
¿En los años 50?
Sí.
Ah, bueno, en los años 50 había cosas muy notables y muy divertidas. A mí me gustaba uno sobre el que dije, hice una variación, ¿no? Hablándole en un poema a Rafael Alberti, le decía yo que hasta esa puta, la esperanza, ya solo baila el cha-cha-cha. Mira, el cha-cha-cha, esperanza, esperanza, solo sabes bailar cha-cha-cha.
Esperanza, esperanza, solo sabes bailar cha-cha-cha. Esperanza, esperanza, solo sabes bailar cha-cha-cha.
Esperanza, esperanza, solo sabes bailar cha-cha-cha. Esperanza, esperanza, solo sabes bailar cha-cha-cha. Te conocí.
Ahora que hablabais de música, yo sé que tú has visto y has aplaudido y has conocido personalmente a Bola de Nieve, que tanto significó en esta ciudad y en Cuba. Yo sé que tú has estado con él, que te tocaba el piano cuando tú entrabas en Cuba, que tú le denominabas cariñosamente de una manera. Explícame, por favor, todo eso, esas cosas que...
Bueno, él era una persona súper dotado para cantar, lo cantaba todo. Por ejemplo, cantaba en catalán. Cuando me veía a mí, cantaba eso de El desembre con Gelat y toda esta cosa, ¿no? Y a mí me daba rabia que me cantara esa canción, porque yo hubiera preferido que me cantara el Lireta Liró o de Lleida, que él también sabía, ¿no? Me encajaba esta, ¿no? Es una canción que... Esto del desembre con Gelat, ¿no? Y le decía que no. Entonces, él me llamaba catalán y él me llamaba negro. Que son dos cosas muy cariñosas en Cuba. Tú sabes que en Cuba la gente se equivoca cuando van allí y le cuentan aquella cosa que dice: en el fondo de un barranco canta un negro este refrán, Dios mío, quien fuera blanco aunque fuera catalán. Pues hay gente que se lo toma mal, y yo no, porque entiendo lo que quiere decir. Quiere decir, aunque quien fuera blanco aunque trabajara como un catalán, quiere decir exactamente. Los catalanes llegaron mucho más tarde a Cuba, cuando los extremeños y los castellanos y andaluces habían repartido todo, ¿no? Entonces tenían que trabajar, trabajaban prácticamente, como decían ellos, como un negro, ¿no? Y entonces, claro, el negro decía, quien fuera blanco, aunque fuera catalán, quiere decir, aunque tuviera que trabajar como un catalán. Este es su buen sentido, y por eso a mí llamar negro y negra a un cubano o a una mulata incluso lo llamo negra. Y hay gente, muchachas rubias, que me han llamado negro a mí. Pero quiero decir, es una cosa cariñosa.
Hablando de trabajar, José Agustín Goiti solo colaboró en el taller de arquitectura de Ricardo Bofill. ¿Cómo fue esa época?
Bueno, yo desde que se fundó con él, con Manuel Iñez Janoski, con una muchacha preciosa que se casó con Ricardo, y ahora ya no, ahora ya no sé, que se llama Serena Vergano, una actriz, y el cuarto era yo. Sí, sí. Tengo un libro que se llama Taller de Arquitectura, que es justamente sobre ese grupo inicial y lo que estaba haciendo.
Sí. José Agustín, Y yo no quiero que te vayas de aquí sin que me hables, y yo sé que no es fácil para ti, de, además es que solo puedes hablar tú, no de, de aquellos lugares, de aquellos sitios, de las lecturas que hacíais, eso si quieres también, pero háblame de, en pocas palabras, de la médula de tus compañeros de viaje, que además solo lo puedes hacer tú. Háblame tú lo que puedas de Costa Freda, de Ferrater, de Gil de Viedma, ¿verdad? Porque solo, pues, como te digo, lo puedes hacer tú.
Mira, a ver si te lo puedo decir en pocas palabras. Se trata de personas que, si yo digo que eran amigos, digo poco, porque no sé lo que eran. No lo comprendo. Jaime Gili, Carlos Barral, muerto hace más de 2 años y todavía no lo entiendo, ¿no? A veces me sorprendo hablando con Ivonne, la viuda de Carlos Barral, y hablamos de él como si estuviera en la habitación de al lado. Bueno, yo, vamos a ver si me sale esto. Alfonso Costa Freda era el más brillante de nosotros. Un caso extraordinario de persona que ganó el primer premio Boscán con un libro espléndido, Nuestra Herejía, como todos sus libros. Que después tuvo una trifulca que más vale olvidar con Jaime Gil. Creo que una vez muerto, cuando se suicidó Alfonso, Jaime dijo que, en fin, que la culpa había sido suya y así quedó bien, como tenía que haber estado. Era un hombre brillantísimo, escribía espléndidamente bien, hizo unas oposiciones a la Organización Mundial de la Salud, venía aquí con unos coches descapotables y unas suecas impresionantes con las que se casaba sucesivamente. Se casó con 3 suecas, una detrás de otra. Bueno, con las 3 se ve que no se podía. Bueno, no sé, era una persona que yo estaba admirado. Otro lo hubiera tenido envidia. Yo estaba completamente fascinado. Pensaba, pero este tío, ¿cómo lo hace? Pues bueno, pues, en medio de esto era una de las personas más tristes que he conocido en mi vida. Tenía unas caídas terroríficas, ¿no? Algún problema que tenía él y que le llevaron varias veces a intentos de suicidio hasta que se suicidó. Pero repito que era el más brillante de los 3, los 4. Bueno, después estaba Jaime. Jaime es un caso también extraordinario de persona que sabe que puede escribir bien y no se conforma. Porque escribir bien era una cuestión que, por una rara cosa, pues nosotros practicábamos, ¿no? No se conformó con eso, sino que fue un hombre que publicaba poco, rompía muchas cosas y tenía un rigor consigo mismo tremendo. Es decir, que cuando ha habido gente que ha dicho que era riguroso con los demás, con otros escritores más jóvenes, por ejemplo con Pedro Jim Ferrer bueno, sí, era riguroso, pero más riguroso era con él mismo. Y además este era una persona muy vital, muy alegre, un personaje lleno de vida. Y parece mentira, ¿no? El pago que le dio esa vida, ¿no? Lo de Carlos es ya el desastre, ¿no? Carlos es uno de los escritores que va a quedar de todo ese grupo, con toda seguridad. Esa especie de dificultad que ofrecen sus poemas es como la que podía ofrecer Góngora en su tiempo, ¿no? Escribe maravillosamente bien. Un hombre desazorado, en el sentido de que se salía un poco de madre en las cosas. Un tipo que fue capaz, por defender y dar a conocer la mejor literatura del mundo, de hundir 2 editoriales una detrás de otra, sin importarle nada. Que cuando se muere deja a su mujer con 2 casas hipotecadas. Es decir, una persona así hoy día es muy difícil encontrar una persona así, ¿no? Yo he tenido la suerte de ser amigo de estas personas y me considero un hombre afortunado, ¿no? Muy afortunado.
Don José Agustín, antes de entrarnos en la lectura de algunos de sus poemas, a mí me gustaría que me hablara brevemente, si quiere, de la Oda a Barcelona, que, bueno, está a punto de salir, ¿no?
Sí, sale esa Oda en una edición que parece que va a ser para para las personalidades que vengan aquí, pero eso está fuera de comercio y no cuenta. Y luego hay otra más, otra edición relativamente, que dicen más barata, pero que me parece muy cara. Y finalmente hay una edición que lleva un prólogo de Juan Ramón Masoliver, con texto catalán, que es mío, y castellano enfrentados, y el de Juan Ramón, el prólogo también, y también con unos dibujos de Guinovart, que es el que ilustra las dos otras ediciones. Bueno, es una visión de Barcelona cantada por seis personajes diferentes, ¿no?
Y del tiempo y del olvido es como se llama uno de los libros de poemas de José Agustín Guti Solo. Y a mí me encantaría que nos leyera algún fragmento.
Sí, José Agustín, pero aquellos poemas que yo sé que tú has escrito, que además de ser tuyos, hablan de Barcelona.
Bueno, vamos a ver. Este es uno de los años negros, o sea, de los años 50, 60, sin ninguna luz. En, o sea, como dice Salvador Pasell, era una foradada, sense llum als vagons. Com un túnel sin luz en los vagones, historia. Salvo noches como esta. Una noche en la que unos amigos paseamos a una italiana, amiga nuestra, y es la noche buena en Barcelona. Ella se llama Rosa Rossi. Noche buena con Rosa. No. No fue aquella noche una noche cualquiera en Barcelona. El aliento dolía. Las campanas repicaron alegres al dar la medianoche. Todo estaba lleno de flores y papeles rojos. Las voces, el sonido de la zambomba oscura, el agrio golpe de la pandereta, mil ruidos distintos desbordando todas las calles. ¿Recuerdas, Rosa? Anduvimos perdidos entre el humo y la luz del barrio viejo. Nos metimos alegres en los bares de plástico y cañizo, bebiendo aquí y allá. Mi mujer parecía una niña asustada. Carlos e Ivonne estaban con nosotros. No recuerdo la hora, pero sé que alta la noche ya en la calle San Pablo, cerca de la explanada en ruinas, en donde venden churros y hay tiro al blanco y puestos de castañas, vimos llegar a un grupo de gente que cantaba aquella copla del Mira cómo beben los peces en el río. Y entonces, coreando la canción, fuimos con ellos hasta una tabernucha. Había pocas mesas vacías y las viejas putas que tenían parada en aquel sitio bebían y bailaban. Se escuchaba detrás de nuestras voces el tumulto en la calle. Una extraña alegría con deje de amargura se me pegó a la lengua. Tú mirabas despeinada y absorta por todos los rincones. Preguntabas y entre copa y canción eran tus ojos, dos llamas diminutas brillando con fulgor apasionado. ¿Cuánto tiempo duró? ¿Quién invitaba? ¿Qué hicimos al salir? Solo os recuerdo de a ti y a las mujeres temblando en los abrigos, caminando delante de nosotros hacia las ramblas que eran, ya con la luz del alba, un río humano de bullicio y fiesta. Sí, fue distinta aquella noche, pero no por lo que otros celebraban al acudir a misa. Era una noche libre, con canciones y viento alborotado, removiendo la oscura conciencia de los hombres y mujeres enmudecidos, casi siempre anónimos, esos que no están nunca en las calles hipócritas de esta ciudad de anuncios y fachadas que esconde entre sus muros la impotencia de casi 3 millones de personas que todavía ríen. Tú lo viste, que cantan todavía.
Gracias, José Agustín. Para que se produzca eso por lo que estamos aquí, que es el milagro de la radio y que si es algo es hacer creíble que se restituye una realidad, que por un instante el grupo de los 50 está aquí como en una charla de café, tú me vas a permitir que muy brevemente, apenas 2-3 estrofas, las lea de Jaime Gil, de Alfonso y de Carlos. Y luego quiero que tú cierres con ese poema precioso que tienes dedicado a Barcelona, sobre la temporada en Barcelona, de Jaime Gil de Viedma. No volveré a ser joven. Que la vida iba en serio, uno lo empieza a comprender más tarde. Como todos los jóvenes, yo vine a llevarme la vida por delante. dejar huella quería y marcharme entre aplausos. Envejecer, morir, eran tan solo las dimensiones del teatro. Pero ha pasado el tiempo y la verdad desagradable asoma. Envejecer, morir, es el único argumento de la obra de Alfonso Costafreda, como una casa. Como una casa grande y despoblada, se me ha llenado el corazón de frío. La alegría y los sueños, la esperanza, con las primeras hojas ya se han ido. ¿Acaso ha de volver la primavera? No llegará su tiempo para el mío. Y de Carlos Barral, de su libro Las aguas reiteradas. Llueves, en ti se cumplen, como aquellas del mar de que proceden, las aguas reiteradas de tu sueño, tu número de nubes y de peces. Por tu blanda corriente, levantada la luz hacia las cumbres, sube. Desde allí viene el hijo como un dulce rebaño que desciende las húmedas laderas y aproxima la fuente de tu entraña sombría, desgranada como una profunda cascada de cerezas.
Sobre la temporada en Barcelona, a mí me gustaría escuchar a José Agustín Goytisolo para acabar en
bueno,
este...
eso ya es otra cosa. Cuando llega el otoño, las gentes de esta bendita ciudad comienzan a telefonearse rápidamente, organizan tremendas fiestas y se besan y se saludan. Hola, ¿qué tal? ¿Cuánto tiempo? Te quiero mucho. Llámame. Entonces yo me afeito con cuidado. Pongo una de mis caras más miserables, guardo un par de Alka-Seltzer en el bolsillo e inauguro mi vida social. Algunas veces aterrizo en blandas casas en donde me reciben con aparente sorpresa y después de saludar a los anfitriones tomo un vodka con hielo y comienzo a decir estupideces a fin de aterrorizar a la concurrencia. En ocasiones, el éxito no es tan claro, ya que me veo metido en serias discusiones sobre el futuro del país, en apartamentos donde solo dan vino tinto y nadie lleva corbata por el qué dirán. Lo peor son las reuniones en editoriales en las que siempre aparece un uruguayo con mirada de buey que acostumbra a emborracharse y cantar tangos, y acaba recordando a su querida mamacita. En estos casos, yo ataco al imperialismo norteamericano, me tomo varios martinis secos y firmo autógrafos, y procuro esquivar a las ávidas matronas que me persiguen por los pasillos y lavabos. Así, se nos echa encima la Navidad, y el cartero deja sobre la mesa un montón de felicitaciones de personas que he visto hace menos de 24 horas. O de individuos a los que no conozco y que me ofrecen su amistad o un nuevo detergente o sus mejores deseos para el maldito próspero año nuevo. De este modo, vivo y procuro eludir la multitud de trampas que me tienden, abandonando las fiestas por la puerta trasera, acariciando a las niñas y duchándome, mientras espero con paciencia que el ambiente se calme. Está claro que yo podría hacer mucho mejor las cosas y tener una agenda y acordarme de todo, pero no tengo tiempo. Porque quiero ir a casa y meterme en la cama y perpetrar un poema después de haberme duchado por enésima vez.
¿Cuánta diferencia hay entre leer un poema que ha escrito uno mismo y sintiéndolo como ahora mismo lo hacía José Agustín Goytisolo? De verdad que no tengo palabras para agradecer esta visita y estas lecturas de poemas que se han escrito sintiéndolo muy mucho. Muchísimas gracias por ayudarnos a sentir Barcelona, la de los 50 en este caso, y bueno, espero que nos reencontremos alguna otra vez, como hace 20 o 25 años nos decía al principio, había estado en Radio Barcelona, espero que no tarde tanto en volver.
No, buen fin de fiesta, buen fin de año. Buen fin de semana, buen fin de todo.
Está muy lejos. Muchísimas gracias por estar aquí y por ayudarnos a sentir en colores Barcelona en este sábado. Gracias y buenos días.
Gracias.